Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sapres de Chile. Tarjetas de crédito BCI. Y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todos los días junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Miércoles 9 de septiembre ya.
Así es, bien. ¿Y tú, Mónica, cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Bueno, me alegro.
Muy preocupadas por la situación del coronavirus. Vamos a estar conversando de aquello porque ayer fue suspendida los ensayos clínicos de una de las vacunas que iba más avanzadas, que es la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así que hoy día vamos a alterar un poco nuestra estructura normal del programa para incorporar una nueva entrevista y poder saber un poco más de lo que significa esto que ha ocurrido en el Reino Unido. Hay una persona que era uno de los voluntarios que estaba participando en este ensayo, que quedó que tuvo un efecto adverso de carácter serio y por algo y por eso se tuvo que suspender entonces este ensayo clínico que se estaba realizando en el Reino Unido. La persona es del Reino Unido y se estaría en proceso de recuperación, es decir, no estaría en peligro su vida. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Además, el Ministerio de Salud ayer reportó 30 decesos por COVID-19 y 1.263 casos nuevos, con una positividad que fue del 4,51%, la más baja que se haya informado. 930 pacientes, eso sí, se mantienen internados en las UCI, de las cuales 113 se encuentran en estado crítico. Son buenas cifras, al menos para nuestro país.
De todas maneras, en el ámbito internacional, te cuento las cifras. Hay más de 27.825.000 contagiados a nivel internacional, 906.000 fallecidos, lamentablemente. Estados Unidos sigue a la cabeza, como ya es habitual, en cuanto a los países más afectados por esta pandemia. Le sigue Brasil e India. Están ahí peleándose el segundo puesto, así que es una situación bastante compleja, sobre todo la que se vive en India, que ha aumentado considerablemente sus casos, pero también están buscando recuperar la economía. De hecho, se dio a conocer que durante los próximos días se va a reabrir el Taj Mahal para el público, por supuesto con un aforo mucho más reducido de 5.000 personas, pero igual, considerando las cantidades, es mucha gente la que podría concurrir a ese centro turístico. También les cuento, más cerca de nuestra región, Argentina registró un nuevo récord diario de más de 12.000 casos de COVID-19 y superó el 500.000 de contagiados, mientras que Perú superó las 30.000 muertes por coronavirus y el total de contagiados se eleva a los 696.190. Así que hay preocupación sobre todo por lo que está pasando en nuestros países vecinos.
Sí, bien, bien de compleja la situación en Argentina, donde ya prácticamente están llegando a los 10.000 personas fallecidas, entiendo. Vamos a continuar, hoy día vamos a tener a los infiltrados. No, mejor, partamos con el pronóstico del tiempo. Ayer fue una jornada bastante helada aquí en la capital, pero se supone que hoy día y a partir de ahora las condiciones irían mejorando, ¿no?
Sí, de todas maneras, a esta hora.
Estamos con Josefina Stavrakopoulos conectadas y haciendo este programa de forma remota, así que tenemos algunos problemas técnicos ahí. Mientras tanto, les voy contando la situación meteorológica que se espera para la jornada de hoy. En Santiago, la temperatura mínima a esta hora, o sea, la temperatura a esta hora es de 8 grados solamente, pero la máxima va a llegar casi a los 20, 19 grados de máxima para esta jornada, un día con algunas nubes durante la mañana, pero que queda completamente despejado durante la tarde. Va a comenzar a mejorar la situación meteorológica aquí en la capital, después de un día muy frío ayer, que tuvo una máxima de solo 11 grados en Santiago. Los próximos días en la capital también se ven de temperaturas entre los 20, 23 grados, así que, y totalmente despejados, así que temperaturas más primaverales comienzan a tomarse la capital. En Valparaíso la situación es la siguiente. Va a haber una máxima de 17 grados en esta jornada, va a estar despejado y en la tarde podría entrar ráfagas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Nubes, algunas nubes entrarán ya en la mañana de mañana con 17 grados de temperatura máxima también pronosticados para esa ciudad. En Concepción hay 9 grados a esta hora, nublado, variando a nubosidad parcial, va a estar la mañana, para quedar nubosidad parcial variando despejado durante la tarde. Solo 13 grados de máxima para la capital del Biobío. Y por último tenemos a Puerto Montt, que a esta hora tiene solo 5 grados de temperatura, va a haber nubosidad parcial durante la mañana, va a quedar completamente nublado durante la tarde y durante la noche cubierto con lluvia débil, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. 12 grados de temperatura máxima para esta jornada en Puerto Montt, así que allí continúa bastante helado el día. Bueno, hoy día vamos a hablar con nuestros infiltrados y nos va a acompañar Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que nos va a hablar del futuro después del plebiscito del 25 de octubre, que viene en el proceso. Y Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, nos contará sobre Wisconsin, una guía para entender el estado que puede decidir las elecciones en Estados Unidos. 7:06 PM, vamos a ver si ya arreglamos ese problema técnico con Josefina, sí, para los titulares. José.
España se quemó toda la jornada de violencia en Cañete. El atentado a los inmuebles fue realizado por 6 encapuchados y...
No, seguimos con problemas técnicos para conectarnos con Josefina, así que vamos a ver si podemos avanzar hacia la... Josefina, te escuchamos.
¿Mónica?
Sí.
Hola, soy la María del Carmen.
Sí.
Yo te voy a leer los titulares. Dame ya, un segundito y te los leo yo.
Vamos con los titulares entonces, en cualquier minuto.
Ahora sí. 3 cabañas quemadas y un fallecido dejó la nueva jornada de violencia en Cañete. El atentado a los inmuebles fue realizado por 6 encapuchados y 35 minutos después la víctima, una joven de 21 años, fue atacada, según la fiscalía, por los mismos sujetos. El gobierno creó el Comité Hualmapu para la Araucanía Arauco. La instancia, encabezada por el presidente Sebastián Piñera y orientada a fortalecer el diálogo, sesionará todos los martes. El Banco Estado reconoció que el virus dañó el área tecnológica que podría tardar en reabrir todas sus sucursales. No hubo robo del patrimonio de los clientes ni del banco, pero el ciberataque sí consiguió extraer información de la entidad, según enfatizó Sebastián Sichel. El Ministerio de Educación ha recibido solicitudes de 107 colegios en 12 regiones del país para reabrir, pero hasta el momento ninguna es de la región metropolitana. Aquella con más solicitudes es Los Lagos y luego Aysén y Los Ríos. Los tribunales retuvieron el 10% de las AFP a 236.000 personas por pensiones alimenticias. El Poder Judicial informó que el monto bordea los 398 millones de dólares, que equivale a cerca del 2,9% del total retirado. Y Raúl Zurita ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante del galardón de poesía en español y portugués. Reconoció la obra del autor de Purgatorio y Anteparaíso por su ejemplo poético de sobreponerse al dolor. Y en noticias del mundo, algo que ya adelantábamos, la vacuna de la Universidad de Oxford suspendió sus ensayos por una reacción adversa en un voluntario, lo que pone en duda las pruebas que se van a realizar en Chile. El laboratorio AstraZeneca, que está elaborando el fármaco junto a la Universidad Británica, detuvo sus pruebas a nivel mundial debido a que un participante presentó una reacción adversa grave. Y el campo de refugiados en la isla de Lesbos quedó destruido tras un incendio. Según el alcalde de la pequeña población, el accidente se desató después de que 35 personas que habían dado positivas de coronavirus se negasen a que fueran trasladadas a un centro de aislamiento. 7:09 PM.
Muy bien, vamos a ver si ya tenemos un contacto preparado precisamente por esta situación de AstraZeneca que se está viviendo. Bueno, les cuento nuevamente, se interrumpieron los ensayos de la vacuna de Oxford, que está siendo preparada junto al laboratorio AstraZeneca, que era una de las que iba más avanzadas en fase 3 y era una de las que nos daba la mayor esperanza de tener una vacuna en el menor plazo posible. Se puso en suspenso este estudio porque un participante, un voluntario, tuvo una reacción adversa seria, de la cual no se conocen detalles, no hay mayor información, un voluntario que es del Reino Unido, y por tanto eso hizo que la compañía pusiera una pausa en sus ensayos y investigara, ¿no? Hiciera una investigación, está iniciando una investigación para saber lo que efectivamente sucedió. Dicen que, de acuerdo al laboratorio, esta sería una acción de rutina que ha ocurrido y que, porque hay una enfermedad inexplicable que habría afectado a uno de sus pacientes, que de todas maneras, este es un hecho aislado y que estaría esta persona en recuperación, pero es una sobreprecaución en el fondo para que no haya mayores problemas con esta situación en el Reino Unido. Estamos a esta hora en contacto con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, para que nos explique un poquito más qué significa esto que se haya puesto en suspensión este ensayo que se estaba produciendo en tres países, entiendo, doctor, que es Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
¿Qué significa esto, doctor? ¿Esto es un hecho de rutina, como lo calificó hace unos minutos el ministro de Salud británico, o es un hecho grave?
No, es un hecho, tal como se ha señalado, que puede ocurrir en cualquier ensayo clínico, donde uno de los elementos que se vigila es la ocurrencia de eventos adversos. En este caso, lo que habría ocurrido es un evento adverso serio, y lo que queda por determinar si efectivamente este puede ser atribuible o no a la vacuna en este caso. Y por ello el comité de seguridad que hay siempre vigilando estos ensayos clínicos, que tiene acceso a toda la información, que sabe exactamente si la persona está recibiendo la vacuna o el placebo, ¿no es cierto?, va a revisar en este momento y determinar efectivamente si qué tan serio es y si se puede ser atribuible. Cuando se prueban nuevos medicamentos o nuevas vacunas en miles de personas, es posible que ocurran algunos eventos adversos serios. Pueden estar o no relacionados al producto, y no necesariamente ello significa que se va a detener este estudio de manera definitiva, pero me parece muy prudente lo que se ha hecho, considerando además que se trata en este caso de una plataforma que se está utilizando para vacunas que es distinta de las tradicionales. En este caso se está utilizando un vector viral, que es un adenovirus que contiene material genético del SARS-CoV-2, y por lo tanto hay mucha precaución, ¿no es cierto?, en estar atento a estos eventos, y veamos, vamos a tener que estar atentos a la información y a qué resulte finalmente. Desconocemos si en el mundo médico exactamente a qué evento correspondió, pero seguramente va a ser informado dentro de los próximos días.
Claro, pero ¿qué es un evento adverso serio? Porque puede haber un evento adverso y otro es el serio. ¿Qué podría haberle pasado a esa persona?
Claro, eso está bastante definido en el mundo de la investigación y los ensayos clínicos, y eventos adversos serios se refiere en general a eventos que requieren hospitalización, que ponen en riesgo la vida, que producen la muerte, desde luego, que prolongan una hospitalización, en el caso que sean ensayos clínicos que se están haciendo en pacientes hospitalizados, que prolongan su hospitalización, en el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, que produzca una malformación congénita en el niño, que en este caso no va a ocurrir porque no hay mujeres embarazadas incluidas en el ensayo, son de ese tipo de eventos adversos, o sea, una definición bastante general, no tiene que ver especialmente con algunas patologías en particular. Ahora, como le digo, cuando ya se revisa en detalle, ¿no es cierto?, hay que realmente establecer la relación que puede tener o no con la vacuna. Por ejemplo, imagínese a alguien que está recibiendo vacuna y sufre un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Es un evento adverso serio, porque la persona requiere hospitalización, puede estar en riesgo su vida, pero puede no tener nada que ver con la vacuna. Entonces, eso es lo que seguramente se está revisando en este momento.
Bueno, esta es una persona del Reino Unido. Esta vacuna se estaba testeando en este minuto en Brasil y en Sudáfrica. Esta es la famosa vacuna que Argentina y México iban a comenzar a producir. Yo no sé qué consecuencias tiene para la producción misma de la vacuna, porque en Chile también se iba a comenzar un ensayo con la universidad, con la Clínica Las Condes, que me imagino que queda suspendido. El ensayo que se iba a comenzar a hacer en Estados Unidos ya se anunció que queda suspendido. ¿Cuáles son las consecuencias para todo el proceso de creación de una vacuna que estamos todos tan ansiosos de tener, no solamente para AstraZeneca, sino que para el resto también de los otros 9 ensayos clínicos que se están llevando a cabo en fase 3?
Bueno, puede tener consecuencias bastante relevantes, ¿no es cierto? Y por eso que siempre hemos sido bastante prudentes, ¿no es cierto?, en señalar que hay que ir etapa por etapa y estar atento a lo que pueda ocurrir, porque el proceso desde que se desarrolla una vacuna y pasa por la fase 1, 2 y 3, hasta que es aprobado por la agencia regulatoria y puede ser utilizado masivamente, es largo, toma tiempo y no hay que saltarse la etapa, ¿no es cierto?, porque precisamente si ocurren cosas como esta, puede significar que finalmente esa vacuna no va a llegar a término, como ha ocurrido en otras oportunidades. Yo realmente, con todo el esfuerzo y los recursos que se han puesto en esto, espero que pueda seguir adelante, pero como le digo, si es suficientemente serio y aparecen otros casos similares, bueno, definitivamente hasta ahí llegó la vacuna nomás, con todas las consecuencias que ello tiene. Pero como le digo, yo no me adelantaría, yo creo que han sido muy prudentes en esto, y veamos qué resulta, pero eso en la historia del desarrollo de medicamentos y vacunas ha ocurrido muchas veces y va a seguir ocurriendo.
¿Y eso puede afectar también los otros ensayos clínicos? Los que está realizando China, por ejemplo, la vacuna china, lo que están también aquí empezando a hacer también con la Universidad Católica, en fin.
Son diferentes modelos de vacuna. Ya. Y por eso que es bueno también que existan diferentes, porque si alguno con alguna modalidad, ¿no es cierto?, fracasa, estamos teniendo otras alternativas. Por ejemplo, este modelo, al igual que otra vacuna, utiliza un vector que es un adenovirus, defectuoso, que no produce enfermedad y que porta genes de este virus. Existen otros que contienen material genético del virus, RNA, por ejemplo, la vacuna moderna americana. Hay otros que tienen un virus inactivado, como la vacuna Sinovac del laboratorio chino, que vamos a probar prontamente en nuestro país. Entonces hay varias alternativas, y eso es bueno, porque si alguna de las modalidades fracasa, tenemos otra, y yo estoy seguro que vamos a llegar a término con varios de ellos, pero esto es algo que puede ocurrir. Y como le digo, hay muchas expectativas mundiales, y también, por qué no decirlo, hay cierto un poco de marketing también de las compañías que están desarrollando, se aceleran un poco, y bueno, cuando ocurren estas cosas, eso afecta la imagen, etcétera, pero yo insisto en que seamos prudentes, esperemos, veamos qué resulta todo esto y ojalá que pueda seguir adelante el estudio.
Claro, pero lo recomendable sería suspenderlo también, el que se iba a realizar aquí en Chile con AstraZeneca, me imagino. O sea, suspende todo en general.
Cuando se detiene un estudio, se detiene a nivel mundial, tanto los que estaban en curso como los que se iban a iniciar.
Ya, y leía yo que el ministro de Ciencias, Andrés Kubb, decía que un 17% de los ensayos en fase 3 puede tener este tipo de suspensiones, digamos, que no es algo inusual.
Claro, hay un porcentaje de los estudios clínicos en general, sea de nuevos medicamentos como de vacuna, que se detiene en fase 3. Son menos frecuentes que los que se detienen en fases anteriores, porque muchos de los que tienen que ir con seguridad, por ejemplo, efectos adversos, se detectan más tempranamente. Por eso la importancia de los ensayos fase 1 o 2. Y los que llegan a fase 3 ya vienen con mayor información. Pero hay un porcentaje que igual se puede detener a esta altura, ¿no es cierto? Y que varía según, como le digo, el tipo de producto. Insisto que aquí estamos hablando de plataformas o modelos de vacunas que son completamente nuevos para el ser humano. Entonces, por eso que hay mucha precaución, ¿no es cierto?, en lo que esté ocurriendo. Y veamos en qué termina, digamos. Yo lamentaría si esto no sigue adelante, pero es una alternativa que espero que no ocurra.
Uh-huh. Ahora, nos habían dicho, hemos hecho como un máster bien acelerado en materias médicas, ¿no?, con esta pandemia, y nos habían dicho que la fase 2 era la fase de la seguridad y la fase 3 era la fase de la efectividad. Sin embargo, se produce un tema de seguridad en la fase 3.
Sí, mire, lo que pasa es que ahí hay un tema también estadístico. Le voy a dar un ejemplo. La vacuna rusa, sí, que usted sabe que fue aprobada y se está utilizando, todavía sí, están con estudio en fase 3 en marcha. Ellos también utilizan dos adenovirus combinados. Las fases 1 y 2 incluyeron 75 personas, ¿ah? Yeah. Y esas personas, claro, hubo efectos menores y por eso siguió adelante. Pero 75 personas es un número mínimo. Claro. Entonces, en los ahora miles de sujetos que están en investigación, pueden ocurrir eventos de este tipo y sería muy lamentable, por ejemplo, que en esa vacuna se detecten efectos adversos serios cuando ya se está utilizando. Por eso hemos insistido mucho que aquí no hay que saltarse etapas. Hay que ser prudente, hay que tomarse el tiempo necesario, todo esto de manera acelerada, pero hay que tomarse el tiempo necesario, y eso ha sido un llamado a la precaución que ha hecho la misma Organización Mundial de la Salud. Así que esto está en el contexto, como le digo, de lo que ocurre. Muchas veces lo que pasa es que la gente no está enterada en general de lo que ocurre en los ensayos clínicos, de los que se detienen. Por ejemplo, nadie lo sabe. Ahora todo el mundo está atento, muy informado, pero esto es parte de la historia de la medicina y del desarrollo de nuevos productos.
Y por último, esta interrupción de esta droga, de esta vacuna, va a significar necesariamente, por ejemplo, porque todos teníamos puesto nuestra mente en el primer semestre del próximo año como la posibilidad ya real de contar con una vacuna a nivel mundial, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump está diciendo que va a tener una vacuna para antes de las elecciones, para el público norteamericano. Nosotros estábamos pensando en el primer semestre del 2021 como una fecha probable. ¿Este traspié lo retrasa esa fecha?
Mire, nosotros hemos dicho que esperamos tener uno o más candidatos de vacuna disponibles durante el próximo año, ¿no es cierto? Y recuerde que junto con este está el desarrollo de la vacuna norteamericana, Moderna, sí, hay dos desarrollos por lo menos chinos, Sinovac, CanSino, está la vacuna de Janssen, está la vacuna de Pfizer, o sea, hay varios que están en carrera en este momento, así que yo espero que varios de ellos terminen, ¿no es cierto?, satisfactoriamente estas pruebas de seguridad y eficacia y podamos disponer. Mientras más alternativas, mejor, porque si se cae alguna, tenemos otra, digamos.
Muy bien, doctor Carlos Pérez, muchas gracias por la amabilidad de conversar con nosotros tan temprano aquí en Duna en Punto, pero es una materia de la cual estamos todos muy pendientes y muy preocupados.
Encantado, Mónica, que esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias. Ahí estaba el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, contándonos y dándonos un poquito más de contexto de lo que significa la suspensión de este ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se anunció ayer, producto del efecto adverso serio que tuvo uno de sus voluntarios en el Reino Unido. 7 de la mañana con 23 minutos. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long time. Esa es la voz inconfundible de Mick Jagger. Estamos escuchando Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, porque esta banda abrió su primera tienda en una emblemática zona del rock de Londres. Esta tienda ofrecerá también sus productos a través de internet, lo que es una cosa fantástica para sus fans, que permitirá a sus seguidores comprar algún recuerdo sin tener que viajar a la capital británica. ¿Por qué abrir una tienda en medio de una pandemia?, se pregunta uno. Es el eterno optimismo de los Rolling Stones, bromeó Mick Jagger a sus 77 años en un video emitido antes de la apertura. En el interior, el célebre logo de los Rolling Stones puede verse en camisetas, chaquetas, púas para quienes quieran emular al guitarrista Keith Richards, pasando por paraguas y botellas de agua. Su línea de mascarillas también tiene, con la famosa lengua ubicada a la altura de la boca, promete ser un éxito. De hecho, yo ya me quiero comprar una. Ya estaba pensando en entrar a vitrinear a internet, así que si usted también lo quiere hacer igual que yo, puede entrar a The Rolling Stones Shop .co.uk para que tenga esta experiencia de compra, que estoy segura va a ser todo un éxito, no solamente en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Y con Sympathy for the Devil de los Rolling Stones nos vamos a nuestra primera pausa y los consejos de nuestros auspiciadores, porque en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park Condominio de Bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf.com. Chile.cl.
Estamos casi listos con el negocio.
Sí, lo bueno es que como socios no hemos peleado.
Eso es clave. Ahora solo nos falta arrendar la bodega y estamos.
¿Cómo arrendar? Comprar, obvio.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Pero sí.
Arrendar.
Comprar, te estoy diciendo.
Tranquilos. Arrienden con opción de compra y paguen el 2021. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:27 y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Ay, hola, no, Mónica, buenos días.
Te escucho, pero no te veo. Y también
estoy
estamos
muy negro.
Hoy día sí que sí, negro, te pasaste. Y también estamos con Sebastián Rivas, editor de... Sebastián, se olvidó, opinión.
De audiencias.
De audiencias, editor general de audiencias de La Tercera.
Editor de opinión. ¿Cómo estás, Mónica Pérez?
Sí, es que se me confunden todos mis distinguidos con... cargos que tienen todos los infiltrados, que son todos tops en el diario La Tercera.
Ahí apareció el señor Minay, ¿no?
Ahí te hiciste
así
la
es.
Luz. Oye, les confieso que evidentemente durante los comerciales me metí a la nueva tienda de los Rolling Stones.
No,
y, broma. Y es brutal. ¿Sí? Venden hasta sopa. Sopa no. En lata de los Rolling Stones, hay accesorios de todo tipo, para qué decir lo que son las poleras que hay, las gorras, los bolsos, los tazones, la mascarilla está genial, vale $20 la mascarilla, eso sí. Y hay, por supuesto, hay una cosa que está inaugurando el sitio, y es una impresión de la canción Angie, firmada por Mick Jagger. Hay solo 6 de esta súper extraña, dice, o poco frecuente impresión de la partitura de Angie, firmada por el mismísimo Mick Jagger. Así que, la verdad, esto es una que te llaman a participar en una competencia, no se vende, sino que es para inaugurar la tienda.
Bueno, pues te tentaste de inmediato, ¿ah?
Yo me tenté al tiro, o sea, fantástico.
Si a alguien le quedaba el 10% a estas alturas.
Podían abrir una de los Ramones, ¿o no?
Eso estaría bueno.
Sí. También estaría bien buena, me encanta la polera
bueno,
de los Ramones.
Yo me quedé pensando en el poder cristiano del efecto adverso serio.
Está fuerte la noticia, ¿eh? Como que
complicado.
Nos asustamos todos.
Sí, sí, sí.
Además, ahora, que se iba, estaba a punto de comenzar un ensayo clínico aquí en la Clínica Las Condes. Así que eso también, la Clínica Las Condes dice que por ahora no tiene información oficial de esta situación, así que por ahora no hay una declaración oficial, pero evidentemente si se suspendió el ensayo clínico en el Reino Unido, se ha suspendido a nivel mundial, como nos decía el doctor Pérez. Oye, entremos en materia y partamos con el plebiscito, Sebastián Minay, por favor, para que no avance
sí,
la mañana.
Sí, la suerte ya está como un poco echada, ¿no? Para bien o para mal, digamos, bueno, sobre todo después de este tropezón con gusto a costalazo, está ido lleno que nos ofreció el gobierno con esto de el fondéate, desfondéate. Sí, pero está un poco echada la suerte ya, es nos queda solamente esperar al 18, cruzar los dedos y luego irnos por un tobogán lleno de emociones como ha sido en estos meses hasta el referéndum del 25 de octubre. Y claro,
perdón, las cifras de las últimas encuestas hablan de un 70-14, una cosa así, como que al final va a ser...
Sí, está más o menos establecido esto, que va a haber, hay una ventaja relativamente apabullante a favor de la prueba, pero ojo, yo siempre te digo, Mónica Sebas, que las encuestas hay que tomarlas con mucho cuidado, mucha cautela, sobre todo por un factor que la gente siempre pierde de vista, que siempre te dicen, sobre todo bajo estas condiciones, que va a ir a votar y después no va, e incluso a veces se han hecho encuestas donde la gente le preguntan si fue a votar y dice que fue, y no fue. Entonces hay un margen de error ahí.
Es verdad.
Y para todos aquellos que han roto lanzas preguntando qué tan representativo va a ser, vuelvo a recordar majaderamente que el proceso tiene un plebiscito de salida obligatorio, así que ahí tendrán toda la representatividad que se quiera, y si no tuvo plebiscito obligatorio de entrada, pues hay que ir a revisar qué pasó antes del acuerdo, pero en fin. Ya están en ambos bandos, me refiero a la no más que la gente de la prueba del rechazo, la gente del gobiernismo y de la oposición, por así decirlo, ya con la cabeza ya sintonizada en torno a abril. Fíjate que y un poco eso les venía a contar. Fíjate que hay una especie de, no sé cómo llamarlo, a veces en las conversaciones reporteando echamos la talla diciendo como que la ley del embudo político, por decirlo de alguna forma, porque lo paradojal de esto es que la derecha figura un poco, si tú quieres, dividida entre aprobistas y rechazistas, todo este tole-tole que hemos visto, pero hay una cierta tendencia de que una vez consumado el escrutinio, el último voto, y el sector solamente tiene argumentos para ordenarse de ahí adelante, ¿no es cierto? De que ir para adelante, más allá de la diferencia entre los republicanos, José Antonio Kast y el establishment de la derecha, está como dada las cosas para que la derecha más tienda a unirse que a desunirse. Y el otro lado de esto, este embudo político, es lo que pasa con la oposición izquierda, que hasta ahora figura unida en torno al apruebo, pero claro, tiene varios comandos. Y no hay que ser muy brujo para darse cuenta de que es posible que después del 25, pasado la euforia del triunfo, de esta fiesta, como dicen algunos, como en la derecha, de a la cual Longueira no se va a poder colar, digamos, van a entrar ya en un terreno más agreste, porque por alguna razón hasta ahora la oposición no se ha adelantado a la discusión de cuáles son los contenidos que hay para el plebiscito. Entonces ahí vamos a ver qué tan magra o no, o amplia la distancia ideológica que puede haber entre las tribus de la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque ahí hay que empezar a pensar no solo en la estrategia electoral para disputar la convencional, sino también en los contenidos que se van a defender, entonces, o que se van a esgrimir. Entonces, ahí está por un lado como telón de fondo, es los incentivos que hay para la derecha y para la izquierda. Y en esto, fíjate que hemos también otros colegas de Tercera PM, pero también hemos metido la cuchara, porque hay ahí una palabra mágica. La palabra mágica va a ser, después del 25 de octubre, el término, es mínimos comunes. Uh-huh. En eso están pensando entre ambos bandos, y sintonicemos el escenario de abril, saltémonos octubre, saltémonos las primarias municipales. Y están pensando en mínimos comunes, porque eso les va a dar a cada uno de ambos hemisferios una base para poder ir a librar esa justa en abril. Y fíjate que en la derecha hay un proceso que ahora está un poco más encausado, que primero lo estaba adelantando mucho, que esto es bien curioso, el grupo donde estaba el exministro Andrés Chadwick, con el hoy canciller Andrés Alamán, y Marcela Cubillo, directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, que esto ya lleva tiempo ya. Ellos estaban bien calladitos, ahí en mayo, junio, trabajando con un grupo de redactores, especialistas, qué sé yo, en un texto alternativo completo a la Constitución. Esto es algo que no se salió a gritar, digamos, mucho por los medios, ni mucho menos. Y entiendo yo que estaba más o menos listos para terminar, ya estaba dividido por capítulos. Uh-huh. Y yo me pregunto cómo van a hacer para socializarlo, porque en su momento, por ahí en mayo, ya estaba el tácito de mantengámoslo bajo cuerda, porque si empezamos a socializar que tenemos un texto paralelo, es probable que una parte de la derecha se enoje leyendo de acá estamos asumiendo una derrota antes de tiempo. Uh-huh. Yo no sé si todo el revoltijo que ha traído el trasvasije de gente de la prueba al rechazo, el desorden que provocó el Mesías Longuera en la UDI, no sé si eso va a jugar a favor o en contra, pero eso estaba corriendo por ahí. Uh-huh. Hay otro de trabajo que estaban haciendo los llamados centros de estudios. En particular, a mí no me entusiasma mucho la expresión think tank. Que están siendo un poco impelidos por los partidos en el último mes para que trabajen también mínimos comunes, pero a diferencia del laboratorio Chadwick Alamán, ahí no estarían trabajando en un texto alternativo, sino más bien en documentos acotados de ubicar mínimos comunes.
Ya.
Lo curioso es lo que pasa en la oposición, donde ahí sigue esta disgregación entre distintas tribus, como te decía. Hay sí un espíritu de avanzar más rápido por parte de todo el grupo de la Fundación Chile 21, donde tomaron la precaución de volverlo de monocolor a pluricolor, digamos, donde antes estaba más bien una preeminencia el Partido Socialista. Hay ahí encargados de áreas de distintos partidos, menos el Partido Comunista, ¿cierto?, de la ADC, el Frente Amplio. Y fíjate que le han enviado en las últimas semanas a todos los presidentes, todos los partidos, dicen que todos los van a contestar, un cuestionario preguntándoles, muy cortito, de cuáles son las características propias que definen la identidad de su partido, movimiento político social, cuáles son los principales puntos que nos unen como oposición, en qué puntos cree usted que estamos en desacuerdo. En el fondo, lo que quieren hacer ahí es tener más o menos la película clara en qué están en el sector en desacuerdo, en acuerdo, perdón, y en segundo término, en qué están en desacuerdo y cuál es lo salvable o insalvable. Y aquí, para no latear en tu tierra derecha, el problema va a ser acá qué tanto consenso pueden construir en ambos bandos y entre ellos mismos también, porque recordemos que esto se va a zanjar por un acuerdo de dos tercios, ¿no es cierto? Y ahí hay temas donde en torno a los cuales va a orbitar toda esta cosa, partiendo por el de los derechos sociales. Se perfila desde ya como uno que va a alimentar los debates tal vez un poco más animados. Ya hay ahí un tema en la derecha que creo yo en su momento se va a encender más revoluciones por minuto, que va a ser esta definición del Estado subsidiario o no. Recordemos que personajes con ambición electoral e inconfesas como Joaquín Lavín ya lo tocaron un poco de refilón cuando empezaron con esta cadena de super domingos, digamos, si va a ser más solidario o garantista. Hay también una discusión subterránea ahí esperando en el túnel para salir a la cancha, haciendo el símil con los estadios, de si los textos constitucionales se van a buscar que sean más minimalistas o maximalistas. Y ese va a ser un punto, yo creo, o por lo menos lo que te dicen los expertos cuando uno le pregunta, en términos de si se va a preferir una constitución que tienda a normar poco, normar mucho en términos de detalle. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí.
Porque algunos en la derecha preferirían una constitución más minimalista, citan como ejemplos como los casos norteamericanos, ingleses, en contraste con constituciones latinoamericanas como en Ecuador y otros países.
Muy bien.
Pero claro, el tema es si tú te metes a normar muchos derechos, deberes, etcétera, etcétera, se te desarma un poco la mayoría, porque mientras más detalle, más discusión. Entonces, hay un tema que falta, que se tiene que empezar a discutir la próxima semana, porque ya cuando entremos a la semana previa a la votación del referéndum, esto ya va a estar entrando a la primera curva ya la discusión. ¿Eh?
Claro.
Recordemos que además están entre medio de las municipales, hay ahí una presión contra el tiempo.
Claro.
Pongámosle ojito a ver qué es lo que va pasando en adelante en el proceso.
Claro, como básicamente ya hay un sector que es el rechazo que da por perdida la elección, en el fondo se están enfocando mucho más tanto en la elección de los constituyentes como en los contenidos mismos que van a tratar de imponer en la discusión, en la redacción de esta nueva constitución.
Final, ¿no?
En, claro, exactamente.
Es un texto Muy bien. Y ahí que está detallado, ¿no? Va a ser esta ley de leyes, como le dice mi colega Andrés Muñoz.
Así es. Muchas gracias, Sebastián Minay. Vamos con Sebastián Rivas, porque Wisconsin, al parecer, se está transformando en un estado clave para las elecciones norteamericanas. ¿Por qué es aquello, Sebastián Rivas?
Mira, Mónica Pérez, me está escuchando lo que decía mi amigo Seba Binay, y al final la política termina siendo mucho de matemática, ¿eh? Me parece bien extraño, pero es así.
¿Sí?
De hecho, en la...
Como el fútbol.
De hecho, la elección estadounidense, y es muy loco, ya tiene un resultado bastante claro. Se sabe que Joe Biden va a sacar muchísimos más votos que Donald Trump, y probablemente si fuera una elección directa tendría la elección casi lista. Dicen entre
bueno,
5,
lo mismo
5%.
Le pasó a Hillary Clinton.
Claro, el punto es que en Estados Unidos eso no asegura nada por el sistema de votación, que es por estados, digamos, cada estado nomina electores, por lo tanto hay que hacer una matemática para poder llegar a ganar, que básicamente es la denominada cifra mágica, 270 electores, y hay que ir ganando estado por estado, el que gana un estado se lleva todos los electores en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Wisconsin? Como se ha dado el mapa electoral hasta el minuto, en general las encuestas dan a Joe Biden dando vuelta dos estados que ganó Donald Trump y que para él debieran ser relativamente fáciles. Uno es Pensilvania. Pensilvania es un estado que tradicionalmente había votado demócrata, que votó por Trump después de casi dos décadas de haber votado demócrata, pero donde Biden tiene lazos, nació en Pensilvania, en una ciudad que se llama Scranton, y en general el perfil demográfico le acomoda bastante, supone que Pensilvania va a ir para Joe Biden. Además, Michigan es un estado que Trump ganó por 10.000 votos, muy poquito, y demográficamente también se supone que, y las encuestas dicen que Biden lo tiene más o menos listo. Pero dando vuelta a esos dos estados, igual a Biden le falta un poquito, uno más, para dar vuelta a la elección. Y por eso Wisconsin se ha transformado en un estado bastante apetecido, porque efectivamente si Biden da vuelta a Wisconsin, prácticamente tiene lista la situación. Con Wisconsin ganaría. Puede ganar en otros lugares, pero Wisconsin parece porque se parece demográficamente a Michigan, se parece demográficamente también a Pensilvania, está en esta zona amplia de Estados Unidos que se denomina el Medio Oeste, por lo tanto es un lugar donde se ha concentrado la campaña en las últimas semanas, y también porque en Wisconsin han pasado varias cosas. Por ejemplo, si tú te acuerdas, un par de semanas hubo un incidente en la localidad de Kenosha, que fue un afroamericano, Jacob Blake, al cual la policía le disparó por la espalda 7 veces tratando de detenerlo mientras intentaba escapar. Eso dio pie a una serie de protestas raciales en todo Estados Unidos. Y en este caso, digamos, Donald Trump lo que dijo fue, bueno, esto ocurre porque el gobernador es demócrata, el alcalde es demócrata, y esto es lo que va a pasar si es que Joe Biden gana. Y de hecho, él ha reafirmado a partir de eso su postura como ley y orden, que es básicamente tratar de enfocar esto con mano dura. Al mismo tiempo, los demócratas dicen, oye, a ver, ¿cómo puede ser que esto vaya a ser lo que Biden vaya a provocar si es que lo está provocando Trump, digamos? Y en ese sentido, en las últimas 2 semanas, en Wisconsin han coincidido, acto inédito en la campaña para cualquier parte que no sea Washington, Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Biden, Mike Pence, que es el vicepresidente de Trump, y los dos aspirantes, el presidente Trump y Joe Biden, en campaña en terreno, que es una rareza en estos tiempos. Además de este perfil, digamos, de que hace a Wisconsin zona candente, hay varias cosas más específicas que lo hacen atractivo. Uno, que es uno de estos lugares donde se ha producido durante las últimas décadas una gran desindustrialización y que ha dejado a mucha gente ahí como en el limbo. Es de estas zonas donde le iba bastante bien a Bernie Sanders, por ejemplo, donde el discurso de frenar las exportaciones, las importaciones de China y establecer medidas proteccionistas es más potente. Y además es de estas zonas también donde hay una diferencia muy grande entre los grandes polos urbanos y las zonas rurales, que es como un microclima de Estados Unidos, digamos. Por ejemplo, Milwaukee, que es la ciudad más grande de Wisconsin, es totalmente demócrata, pero a medida que tú empiezas a alejar, la votación ya empieza a ser más hacia Trump, le hace más sentido estas lógicas de ley y orden, digamos. Entonces, es un microclima Wisconsin de los lugares donde se puede decidir la próxima elección. Y por eso vale la pena, en el entendido siempre de que en Estados Unidos las elecciones son de otra manera que la que estamos acostumbrados, poner el zoom en un estado donde están pasando hartas cosas en este minuto, Mónica Pérez.
Oye, ¿y estás tan seguro que va a ganar Biden? Porque hoy día me leí a Neil Ferguson, no estaba seguro, pero el gurú que ustedes entrevistaron el otro día decía que sí.
O sea, a ver, mira, es que ya después del triunfo de Trump la otra vez...
Pero podríamos
empezar a hacer un apoyo a Goro, ¿no?
Si la elección fuera este domingo, todo pinta para que Biden gana, pero no, hay muchas cosas que tú no sabes y está el factor de...
El factor de que, típico sorpresa no, extraño de las elecciones norteamericanas.
El factor de la sorpresa de octubre, que tú no sabes cuán limpias van a ser estas elecciones, que tú no sabes cuánto tiempo se puede disputar. En varios estados han advertido que esto no va a ser el día de la elección, sino la semana de la elección. Sí. Por los votos en papel que van a llegar, digamos, a los votos por correo, postales. Los votos previos. Entonces, en realidad, yo me prepararía para un escenario bastante caótico, Mónica, por el 3 de noviembre cuando van a ser las elecciones.
De todas maneras, todos ¿sí? dicen que, claro, la ventaja de Biden es súper contundente, pero yo por lo menos no me atrevo a decir que...
Justamente por eso, que hay que ir estado por estado.
Sí, exactamente.
Oye, ¿te regaló Trump a muchas empresas, por favor?
Sí. Oye, te regalo un datito más. Este sistema que parece tan raro, nosotros lo teníamos hasta 1920. De hecho, Arturo Alessandri Palma ganó con más electores que votos populares. Luis Barrios Borgoño había sacado más votos populares, pero Alessandri finalmente ganó en el colegio electoral. Así que tan raro el sistema, no nos debiera ser.
No, muy muy buen dato. Muchas gracias, Sebastián Rivas. Buenísimo. Muchas gracias, Sebastián Minay, por sus interesantes comentarios de hoy. Que estén muy bien.
Igualmente.
Campanita.
Bueno, nos vamos nosotros a una nueva pausa, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Y se extendió el Cyber de Entel. Si eres cliente Entel, aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No te pierdas las imperdibles ofertas de Entel y Entel.cl y aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Y en tiempos difíciles es bueno estar cubierto y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que está entregando tu ISAPRE en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato para una nueva conversación telefónica con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. No se vaya.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Car. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en filosofía, que contempla la posibilidad de cotitulación con universidades extranjeras de prestigio, como la Universidad de Leiden en Holanda. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
7 de la mañana con 49 minutos y ya estamos al contacto telefónico aquí en Duna en Punto con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Subsecretario, muchas gracias por conversar con nosotros tan temprano en la mañana.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mónica?
Aunque estaba viendo que usted tiene una pauta bien temprano hoy día, a las 8:30 a.m, creo que hubo un importante desbaratamiento de una banda que internó 236 kilos de cannabis al país.
Así es. Y de este tipo nuevo de marihuana tipo creepy, que tiene un mayor poder de afectación y por lo tanto es muchísimo más potente de la que se utilizaba tradicionalmente en nuestro país. Por eso mismo es tan importante este desbaratamiento de esta organización criminal.
Es una organización criminal internacional porque era internada desde Colombia y los integrantes de la banda eran 3 colombianos y 3 ecuatorianos. ¿Cuán afectada está nuestro país por la droga a nivel internacional? Porque estamos viendo decomisos importantes en los últimos días. El otro día un enorme cargamento de éxtasis en forma líquida que venía de Francia, en fin.
Así es, Mónica. Bueno, ahí nosotros en el diagnóstico, nuestra política nacional de delincuencia organizada, de lo que da cuenta es que efectivamente Chile tiene varios factores de riesgo respecto del tráfico internacional de drogas. Uno, obviamente, nuestros países vecinos son productores importantes de en el caso de la cocaína en la frontera norte, y además nuestra frontera es especialmente porosa. Entonces, ahí se producen dos efectos. En primer lugar, que Chile puede ser un puerto de salida, y eso también se ha detectado en algunos puertos de países europeos donde el puerto de origen de la droga eran puertos chilenos, pese a que nosotros no somos productores de droga. Entonces lo que esa señal te dice es que muchas veces se están ocupando puertos chilenos para sacar droga que, entre comillas, exportada. Y además, nuestro país ha aumentado el consumo de droga, eso da cuenta los estudios que ha hecho
durante la pandemia. Se ha aumentado durante la pandemia el consumo de drogas de una forma que sea llamativa.
No, fíjense que en los estudios que tiene Senda y está desarrollando, nosotros hemos estado en permanente conversación con Carlos Charme, con el director de Senda, para ver cuál ha sido la evolución del consumo de alcohol y drogas durante la pandemia, y yo creo que van a haber números interesantes, pero quizás algo contraintuitivos en esta materia, porque no ha habido, al igual que el gran parte del comercio, digamos, el comercio también de alcohol y también de droga, no ha tenido un aumento, sino todo lo contrario, también se ha deprimido como consecuencia de la pandemia.
Muy bien, le voy a cambiar de tema porque tenemos poco tiempo y hay mucha materia. Ayer ocurrió la muerte de un joven de 21 años en Cañete y también se incendiaron varias cabañas, automóviles, en fin, hubo dos incidentes que estaban a pocos kilómetros de distancia. Ustedes como que los unieron y parece ser de que se está investigando la PDI si son los mismos autores, pero es un nuevo incidente, un nuevo ataque incendiario en la Araucanía, bueno, en realidad está en la provincia de Arauco, pero que tiene que ver con toda la zona de conflicto de la Araucanía.
Efectivamente, Mónica, nosotros lo hemos dicho con total claridad. En primer
¿Por qué
lugar,
ustedes unen también esos dos hechos?
Nosotros, al menos los antecedentes preliminares que se conocían ayer en la mañana, cuando recién teníamos horas de ocurrido el incidente, lo que aparecía era que ambos incidentes habían ocurrido a la misma hora y en lugares distantes de 4 kilómetros. Sí. Pero ya la fiscal regional el día de ayer ya pudo dar cuenta que por la declaración de testigos eran incluso los mismos vehículos que habían sido sustraídos en el lugar donde se quemó la cabaña, los que los testigos situaban en el lugar donde lamentablemente falleció este joven cañetino de 21 años, producto de un disparo, Mónica, y esto es muy grave. Yo creo que nosotros no tenemos que minimizar el efecto de que una persona haya perdido la vida como consecuencia de un ataque con arma de fuego. Eso quería hacer énfasis. Una cosa son las demandas legítimas que se puedan plantear, y esto lo hemos dicho ya con ocasión de otras demandas. También respecto a, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en todo el país en el post 18 de octubre, una cosa son demandas legítimas que pueda tener la ciudadanía y otra cosa es completamente distinta a la violencia. Yo creo que parte de nuestro pacto social es que renunciamos a la violencia para resolver nuestros conflictos y en ese sentido esto es aún más grave porque esta violencia ahora le ha significado la pérdida de una vida de un joven de 21 años que residía en la comuna Cañete.
¿Y cuál es el origen de este hecho de violencia? ¿Por qué quemar justamente esas cabañas? ¿Por qué se le da muerte a este joven de 21 años?
A ver, yo te diría, bueno, las razones para darle muerte a una persona.
¿Por qué se ataca a estas familias en particular, digo?
Sí, no, por eso te digo, lo que se ha detectado, al menos en el hecho, en el ataque incendiario a las cabañas en la ribera de la laguna Yoncao, se dejó un rayado en uno de los galpones o en un container que hacía alusión a las personas que están privadas de libertad hoy día en Leu y en Temuco. Y por lo tanto, podemos asociar que estas personas quieren utilizar esa violencia para forzar o visibilizar al menos la huelga de hambre que están llevando adelante estas personas. Y creo que, de nuevo, confunden los medios con el fondo. Si es que lo que se quiere es plantear un debate que es legítimo respecto de cómo se aplica el convenio 169, esa demanda es legítima, se puede tener y ese diálogo se está sosteniendo por parte del Ministerio de Justicia. Pero otra cosa completamente distinta es asociar a una demanda legítima un hecho de violencia como es el ataque incendiario a unas personas a quienes además le quemaron su casa. Esto no era una cabaña de veraneo, esto no era un lugar abandonado, este era un hogar de una familia en Cañete. Y con posterioridad se le da muerte a una persona, a este joven de 21 años. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es una reivindicación que es totalmente errónea por la forma, si es que lo que se pretende es visibilizar o forzar o amenazar a quienes que tienen que tomar decisiones en esta materia.
Bueno, ha habido otro incidente esta semana que ha tenido tremendas consecuencias, que todavía la está teniendo, y es este hackeo o secuestro de datos que ha vivido Banco Estado. Estamos sin, decía el senador Arboe, que estamos sin SAR de la ciberseguridad porque renunció Mario Farren, y entiendo que usted está a cargo de esta área en este minuto. ¿Le alcanza el tiempo? ¿Puede dedicarse a esto mientras hace todo su otro trabajo de subsecretario del Interior?
Mónica, yo creo que ahí hay quizás una primera error conceptual. La seguridad es una sola. Los medios a través de los cuales se afecta la seguridad de las personas son múltiples. Y lo que ha pasado con la tecnología, con la penetración de tecnología y con el acceso a Internet, ¿no es cierto? Es que una de las formas en que se puede afectar tanto el patrimonio de las personas como también su intimidad a través de sus datos personales es a través de la web. Y obviamente, por lo tanto, es la misma institucionalidad que se hace cargo de aproximarse hacia el fenómeno de la seguridad de manera integral.
Ya, pero entonces, no podemos separar. Usar una persona dedicada exclusivamente a la ciberseguridad y no la tenemos ahora.
Por eso sí que era importante en su momento. Piense que nosotros partimos el gobierno del presidente Sebastián Piñera con múltiples desafíos en materia de ciberseguridad. En primer lugar, la implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad. En segundo lugar, el presidente, ya recién iniciado su gobierno, dictó un instructivo en materia de ciberseguridad para todo el sector público. Y luego viene el desafío de incorporar a los sectores regulados que nos dimos cuenta que hay mucha de la infraestructura crítica y hay mucha de la operación del Estado de Chile, no del gobierno, no del sector público, sino que de todo el Estado, que está en manos también del sector privado, y por eso esa etapa inicial estuvo primero un delegado presidencial para la ciberseguridad, que fue Jorge Atón, y luego sí, Mario Farren, pero esa implementación se continúa, y hoy día tenemos un comité interministerial para la ciberseguridad en que hay diversos subsecretarios, todos los involucrados en las distintas materias, que ya hemos sesionado 4 veces en esta materia y por lo tanto se sigue avanzando. Tanto es así que, por ejemplo, se ingresó, ya está aprobado en primer trámite el proyecto de ley de delitos que modifica la tipificación de los delitos informáticos para hacerlo muchísimo más actual y acorde con el fenómeno que se vive hoy día. Y ese proyecto de ley fue aprobado en primer trámite y está pendiente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Yo el 13 de julio le pedí a la Comisión de Seguridad Ciudadana que solicitara que ellos ver el proyecto de tal manera de no seguir con el proyecto entrampado en la Comisión de Constitución que tiene muchos proyectos en tabla.
Muy bien, subsecretario del Interior, Juan Francisco Galí, se nos acabó desafortunadamente el tiempo, nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero tenemos que despedirlo y le agradecemos que se haya dado el tiempo de conversar esta mañana con Duna en Punto.
Ni un problema, Mónica, que esté muy bien.
Que esté muy bien, subsecretario. Nosotros nos vamos corriendo porque vienen las noticias con Duna y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que esté muy bien, buena jornada.